Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
En nuestras últimas lesiones sobre soteriología, nosotros hemos empezado a tratar con esta importante doctrina que trata acerca de la perseverancia de los santos. Especialmente estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo permanecer como creyentes hasta que la muerte nos lleve de este mundo? ¿Lograremos perseverar hasta el fin como creyentes? ¿No nos apartará el pecado, el mundo, el diablo, de la senda de justicia que hemos empezado a recorrer desde que nos convertimos? ¿Hay realmente seguridad de salvación para quienes han creído en Cristo Jesús? ¿Logrará el diablo descarrilar el tren que nos lleva hacia Canaán la celestial? Esas son preguntas que por lo regular nos hacemos, y es natural que así sea. Porque ciertamente cuando nos miramos a nosotros mismos, vemos tantas debilidades que nos preguntamos, ¿perseveraremos hasta el fin? Siendo que soy una criatura tan débil, tan inconstante, tan temerosa, ¿lograré yo entrar al cielo? ¿Perseveraré hasta el final de mi carrera? Viendo la potencia del diablo, del enemigo que nos asedia, y la comparamos con lo que somos nosotros, la pregunta es natural que surja en nuestras vidas. ¿Lograremos derrotar a Satanás y finalmente llegaremos al cielo? Son preguntas naturales que por lo regular llegan a nuestras mentes. Ya nosotros vimos aquí las objeciones que ponen a la perseverancia muchos grupos evangélicos, entre ellos los denominados arminianos. Creen que la salvación se le puede perder, y como consecuencia de eso viven permanentemente muy pendientes de su salvación, porque pueden perderla si cometen algún pecado, alguna falta. Pueden perderla si son infieles o inconstantes en su obediencia a algún mandamiento de la ley de Dios. Pueden perder la salvación. Así creen muchas personas de la Iglesia de Cristo, sobre todo ese contexto de iglesias. Ahora, naturalmente ellos presentan algunas argumentaciones para objetar la doctrina de la perseverancia de los santos. Primero, ellos argumentan que esta doctrina es inconsistente con la libertad, del ser humano. Ellos entienden que libertad es la capacidad que tiene el creyente de apostatar de la fe, es la libertad, apostatar de la fe, apartarse del camino de la verdad y de la vida. Entienden que un creyente, una vez creyente, no tiene sobre sí una camisa de fuerza que le obliga a perseverar aún en contra de su voluntad. Creen que el creyente es libre para apartarse del camino y enrumbarse por donde bien le parezca en su vida en esta tierra. Es una objeción que parte de una premisa equivocada, naturalmente, porque la libertad que Cristo nos ofrece nos liberta de la esclavitud del pecado, pero nos hace siervo de la justicia, esclavos de la justicia, esclavos de Cristo, para vivir para Él desde el momento en que somos libertados de la esclavitud del pecado. Y eso no es opcional. Una vez esclavo de Cristo, se es esclavo de Cristo para siempre jamás. Eso es un punto que creo no está sujeto a debate. No está sujeto a debate. Una vez salvo, la persona es un siervo de la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya nosotros estuvimos considerando ese punto. No lo vamos a argumentar más. También ellos aducen que la perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación es una doctrina mala porque conduce a los creyentes a la indolencia y a la inmoralidad. Si yo estoy salvo y estoy seguro, yo puedo entregarme al pecado porque de toda manera yo estoy salvo. Yo puedo hacer y deshacer porque yo estoy salvo, yo estoy seguro, yo no tengo problema con el pecado porque ya yo tengo mi salvación y nadie me lo va a quitar, ni siquiera el pecado. Por eso me puedo entregar a una vida corrupta sin ninguna consecuencia para mi salvación. Porque yo estoy salvo y siendo salvo, siempre salvo. A pesar de mi conducta esclava del pecado, yo gozo y disfruto de la salvación. Ya también vimos por qué no conduce a la indolencia y a la inmoralidad, la perseverancia o seguridad de salvación. Y en pocas palabras decíamos que una de las obras que hace la regeneración en nosotros es santificarnos. La santificación es una experiencia progresiva en la cual el creyente crece, se desarrolla y madura. La perseverancia no es una licencia para la inmoralidad, sino que más bien es un fruto que lo produce el nuevo nacimiento y la perseverancia consecuente que le sigue a ese nuevo nacimiento. También argumentan ellos que esta doctrina es contraria a las Escrituras, porque hay muchos versículos bíblicos que aparentemente enseñan que la salvación se pierde. Y aquí citamos todos los versículos bíblicos que ellos argumentan y vimos que por el contrario, esos versículos bíblicos, lejos de enseñar que la salvación se pierde, más bien la confirman. La confirman en aquellos que realmente la poseen. En aquellos que realmente la poseen. Finalmente, en ese contexto, hay un principio que para mí es muy claro, y que naturalmente nosotros, lo que creemos que la salvación no se pierde, debemos de enarbolar continuamente. Decir que la salvación se pierde hace depender la salvación de las obras de los hombres y no de la gracia de Dios. O sea, yo tengo la salvación y yo tengo que preservarla. Como que me entregan esta vida en la mano. Si yo no la mantengo agarrada, se me cae, se puede perder, se puede esfumar de mis manos. O sea, aquellos que afirman que la salvación se pierde, están diciendo que la salvación es una obra de la gracia que Dios ha hecho depender enteramente de la buena conducta, de la buena vida, de la vida santa que el creyente puede experimentar. Y si en algún día él faltó en algún punto, ya a partir de ese momento la salvación está en grave peligro de muerte, en peligro de extinguirse del alma de esa persona. Está en grave peligro de extinguirse de esa persona porque puede perder la salvación. Es lo que entendemos, mis amados hermanos. Afirmar que la salvación se pierde es afirmar que la salvación depende de la voluntad humana. Y es lo que implican o están implicando aquellos que afirman que la salvación se pierde. ¿De qué depende la salvación? De la voluntad del hombre. De lo que el hombre decida hacer o no hacer. De eso depende la salvación. Si el hombre decide no ser más cristiano, ahí se perdió su salvación. Es opcional para él ser cristiano o ser un impío, después de haberse convertido, entre comillas. Es una opción que él tiene. Renunciar a la fe y al evangelio. Bien, nosotros definíamos la perseverancia como aquella continua operación del Espíritu Santo en el creyente, mediante la cual la obra de la gracia divina que ha empezado en el corazón se continúa haciendo hasta ser completada. Los creyentes continúan firmes hasta el fin, debido a que Dios nunca abandona su obra. Es una definición de Luis Berkhof. Otro autor dice, la perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas. Y que solo los que perseveren hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. Y es interesante también esa otra definición. Como se puede observar en el contenido de esas definiciones, la perseverancia no descansa en la voluntad del hombre, descansa en el poder del Espíritu de Dios que obra en nosotros. Es sobre ese fundamento donde descansa nuestra perseverancia, nuestro continuar siendo cristiano. Cada día que amanece, cada vez que nos levantamos de la cama, el que yo durante ese día sea cristiano, viva una vida cristiana, eso no depende de mi voluntad, depende de la obra interna que el Espíritu de Dios está realizando minuto a minuto en mi vida para santificarme. Para santificarme. No es una obra de mis capacidades intelectuales, aplicándome a hacer aquello que Dios me llama a realizar. No. Mi perseverancia descansa en el poder de Dios que usa mis capacidades intelectuales para que yo haga y cumpla mis responsabilidades y deberes como creyente, siendo obediente a Cristo y su palabra. Pero mi obediencia no descansa sobre mi voluntad, sino sobre la voluntad de Dios, puesta en las manos del Espíritu de Dios, que mueve mi corazón, que mueve mi mente, que mueve mi voluntad para someterme a Cristo y hacer su voluntad. Y eso, mis amados hermanos, es sumamente importante porque, como decíamos hace un momento, no verlo de esa manera equivale a decir que la salvación depende de mis capacidades humanas para someterme a Cristo. y no del poder de Dios que emplea mis capacidades humanas para conocer la verdad y aplicar la verdad a mi vida cotidiana. Por eso, porque hay una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, somos guardados por el poder de Dios. Y esa obra interna mediante la cual somos guardados es la que produce como fruto nuestra perseverancia, nuestra seguridad de salvación. Esa obra interna que hace el Espíritu de Dios. Entonces la pregunta natural que debe hacerse uno es, ¿yo realmente he nacido de nuevo? Porque si he nacido de nuevo, entonces el poder del Espíritu de Dios mora en mí. Y Él me capacitará día por día para andar en los caminos del Señor. Como podemos observar en esa definición, ya lo vimos también, hay dos principios fundamentales que podemos observar en esa definición. Primero, se establece que la seguridad de salvación es una experiencia cierta. ¿Pero para quiénes? Para los que han nacido de nuevo. Es lo primero que se destaca ahí. ¿Para quién la perseverancia es una experiencia cierta? ¿Para quiénes? Para quienes han nacido de nuevo, es para ellos. Ahora, es para ellos, para quienes Dios garantiza esa seguridad, en virtud de que el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, se mantiene continuamente obrando en nuestros corazones, para que nos mantengamos viviendo una vida de obediencia por principio. Todos los días, en todas las áreas de nuestra vida cotidiana. ¿Quién nos capacita para que seamos creyentes en nuestra vida familiar, conociendo y estudiando, conociendo y obedeciendo los mandamientos de Dios referente a la familia? ¿Quién nos capacita? El Espíritu de Dios. El poder de Dios. Capacita al hombre para que cumpla su rol conyugal. Capacita a la mujer para que cumpla su rol conyugal. Capacita a los hijos para que cumplan sus roles como hijos. Y a los padres para que cumplan sus roles. ¿Quién les capacita a ellos para ser fieles a Cristo en lo tocante a la obediencia en esas enseñanzas del Evangelio? El poder del Espíritu Santo les capacita para perseverar en esos términos. Y así sucede con cada área de nuestra vida, De hecho, mis amados hermanos, si la perseverancia dependiera fundamentalmente de la obediencia que el creyente le rinde a la ley de Dios, al universo de la ley de Dios, siendo obedecido ese universo de manera particular en cada mandamiento, ¿cuántos creyentes cree usted que entrarían al cielo a diario de los que parten de este mundo? ¿Cuántos? Por aquí una hermana dice que lo que ella está segura es que ella no entraría. Bueno, yo puedo también afirmar lo mismo. Yo estoy seguro del hecho de que si mi salvación y entrar al cielo dependiera del universo de mi obediencia a cada mandamiento, a la ley de Dios, hace rato que yo estaría en el infierno. Hace rato que yo estaría en el infierno. Si usted evalúa la cantidad de violaciones a la ley que usted comete a diario, ¿a cuánto llegaría la suma de violaciones e infracciones a las normas, a los principios, a las leyes de Dios? Piense nada más en el día de reposo y quédese ahí. ¿Cuántas infracciones al día de reposo usted cree que ha cometido desde que se levantó hasta ahora? ¿Cuántas infracciones ha cometido? O sea, ¿usted cree que ha guardado el día de reposo de manera tan estricta y absoluta como lo requiere la palabra de Dios hasta la hora, hasta esa hora? Hermano, yo le garantizo a usted que usted ha hecho más de 500 violaciones al día de reposo, desde que se levantó hasta ahora. Lo primero es que se levantó con su mente llena de mundanalidad, pensando de todo, menos en cómo agradar a Dios. Entonces ahí se quemó usted. Malos pensamientos. ¿Cuánto han pasado por su mente después que usted se levantó? Malas actitudes. En su relación con los que están en su casa, ¿cuántos mandamientos usted cree que ha violado en este día? Entonces, si usted suma, se le hace larga la lista de pecados que lo descalifican a usted para entrar al cielo. Porque sin santidad, ¿qué dice la Escritura? Nadie verá al Señor. Un solo mandamiento que usted viole, dice la Escritura, un solo mandamiento que usted viole, le lleva a quebrantar todos los demás mandamientos. Cuando usted tumba una ficha, se van todas. Todas se van. No se queda una parada. Cuando usted viola un mandamiento, se van todos de camino. No se queda uno parado. De manera, hermano, que poner la gente a depender de sus buenas obras para entrar al cielo es una locura. Es una locura. Por eso es de tanto consuelo para el alma. Ese Efesios capítulo 2, versículo 8. Yo no me canso de meditar en ese versículo. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y eso es algo maravilloso, maravillosamente consolador. Es por gracia que somos salvos. Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Me limpia de todo pecado. No hay pecado, por grande que este sea, sobre el cual la sangre de Jesús no tenga poder para limpiarlo. Es la promesa que nos hace el Señor. Y hermanos, eso es lo que hay que creer. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Cristo ampliamente habla de ese tema, de esa doctrina, y es una fuente de consuelo para la iglesia, para su pueblo. El saber, entender que la salvación y la perseverancia en esta es parte del paquete de la gracia de Dios para con nosotros. Por eso él dice en Juan capítulo 6, verso 38 al 40, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Hermanos, ¿quién está hablando aquí? Cristo. ¿Qué asegura Cristo? Bueno, él asegura que es la voluntad del que le envió, que de aquellos que le fueron entregados a él, no se pierda ni uno solo. Eso es lo que Cristo dice ahí. Que yo no pierda nada de lo que él me envió. Y la palabra nada es eso mismo. Nada. De lo que él me dio, que yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí hay una seguridad que garantiza nuestra resurrección de entre los muertos. ¿Hasta cuándo estaremos seguros? Según ese pasaje, hasta el día de nuestra resurrección, incluyendo también ese día. Incluyendo también ese día. Porque es la voluntad de mi Padre, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré, otra vez, la misma expresión, y yo le resucitaré en el día final. Dos veces el mismo énfasis, la misma seguridad, la misma promesa. Dos veces en pocos versículos. Es la voluntad de mi Padre, dice Cristo, que todo el que conozca al Hijo y crea en Él tenga, y esa palabra tenga en griego es un presente continuo del modo indicativo. El modo indicativo habla de una realidad, de un suceso, de un hecho real que está sucediendo aquí y ahora mismo. ¿Cuál es ese hecho real y que está sucediendo ahora mismo en nuestra propia experiencia personal? ¿El disfrute de qué? De la vida eterna. El disfrute de la vida eterna. ¿Por qué perseveraremos hasta el día de la resurrección de nuestros cuerpos? ¿Por qué? Porque fuimos dotados de vida eterna. Nuestra alma fue dotada de vida eterna. Eso significa que cuando morimos, el alma sigue viva, sigue viviendo, continúa disfrutando de la misma salvación que ostentó y disfrutó mientras estaba en el cuerpo. Pero esa bendición no solamente es para el alma. Esa bendición de la vida eterna también es para el cuerpo. Por eso se nos garantiza resurrección del cuerpo. Porque la vida eterna es para ser disfrutada no solamente por el alma, sino también por el cuerpo. El cuerpo debe de morir por el tema del pecado original. Por eso no nos resucitan o no nos transforman en el cuerpo en un cuerpo glorificado como el de Cristo desde que creemos. Para mí eso ha sido lo ideal, no tener que morirme. Que el Señor desde que yo creí ha transformado mi cuerpo y mi alma en un cuerpo glorificado. Desde que creí. No sucede así. Me gustaría que fuera así, ¿verdad? Pero no es así. La paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecamos, todos debemos de morir. Eso no hay forma de evitarlo. Tendremos que morir. Ahora, aquí hay una promesa extraordinaria. La voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y esos que han creído en el Hijo, que reconocen al Hijo, no solamente tendrán la vida eterna para sus almas, sino que también tendrán la vida eterna para sus cuerpos. De ahí la promesa de la resurrección. Porque la vida eterna es para ser disfrutada, no solamente por el alma, sino también para ser disfrutada por el alma y el cuerpo. De ahí la necesidad de una resurrección. De una resurrección. Y todo esto, mis amados hermanos, puntualiza la promesa de la vida eterna que descansa en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es la base o el fundamento de nuestra perseverancia hasta recibir nuestros cuerpos resucitados cuando Cristo venga por segunda vez. Ya vimos también Juan capítulo 10, verso 27 al 29. En este pasaje también Cristo nos describe como ovejas que oyen su voz, a quienes Él conoce, las cuales le siguen, y a ellos le asegura diciendo: yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Y otra versión dice: y no perecerán jamás. Y no perecerán jamás. Ni nadie podrá arrebatarlas de la mano, de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¿A qué le sabe eso? ¿A inseguridad o a seguridad? Y este pasaje describe la iglesia como un rebaño de ovejas que tiene un pastor omnipotente. Un pastor omnipotente. Por eso, dice él, nunca perecerán, nadie las podrá arrebatar de la mano de ese pastor. ¿Por qué? Porque él es más grande, más poderoso, es la idea, que todas las fieras que se alimentan de la carne de las ovejas. Por esa razón es que él dice: nadie la podrá arrebatar de las manos del corral de ese pastor que se mantiene allí vigilante en medio del rebaño para evitar que las fieras come ovejas la arrebaten, se la lleven y la mastiquen. Él está allí para evitar eso. Para evitar eso. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Hermano, eso habla de seguridad. La vida eterna que tenemos es garantizada. Es garantizada. ¿Para quiénes? Para las ovejas. Eso es importante. ¿A quién se le da seguridad y garantía de perseverancia? A las ovejas, no a las cabras, a las ovejas. Ellas tienen la palabra de Cristo que les garantiza que nunca perecerán. Nunca perecerán. Ellos tienen la garantía de que nada ni nadie las podrá arrebatar de las manos del Padre. ¿Quiénes tienen esa seguridad y garantía? Las ovejas. Las ovejas. Está bien clarito en eso. Las ovejas. Ahora bien, el apóstol Pablo, como pastor e inspirado por el Espíritu Santo, usó esta doctrina para fortalecer la fe de los creyentes y naturalmente también para traer consuelo a aquellos creyentes que en los días de Pablo estaban sometidos a innumerables pruebas. Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 1, hace una declaración extraordinaria a los romanos. Dice Pablo, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué no hay para quienes estamos unidos a Cristo Jesús? ¿Qué es lo que no hay? Ninguna condenación. Ahora, ¿por qué no hay ninguna condenación? ¿Por qué? Porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Esa es la razón. ¿Por qué para ti ya no hay ninguna condenación por causa de tus pecados? ¿Por qué? Porque tú estás unido a Cristo Jesús. Y por el hecho de estar unido a Cristo Jesús, la vida santa de Cristo es ya es la vida tuya en el día de hoy. La vida de pecado tuya fue la vida que Cristo absolvió y llevó a la cruz para darle muerte a esa vida, para que Él fuese condenado en tu lugar y muerto en tu lugar para pagar tu deuda. Por esa razón es que Pablo dice, ya no hay ninguna condenación para, y esa es una cláusula de propósito, para quienes, para los que están unidos a Cristo Jesús. Y esa es la clave, hermanos. La clave de la perseverancia, ¿cuál es? O estar unido a Cristo. Porque desunido de Cristo, despegado de Cristo, usted puede ser moralista por 15, por 10 años. Un buen moralista, un buen religioso, como un fariseo que sigue una serie de reglas y de normas, pero, como dice la Escritura, en Pedro, la puerca lavada, por más brillo que usted le dé esa puerca, por más polvo que le ponga, por más perfume y engalano y engalanada que se ponga, esa puerca donde encuentre un pozo de lodo, mientras más apestoso, más corre hacia él. ¿Y qué usted verá que hace esa puerca? Se revolcará hasta que todo su cuerpo esté bañado de lodo, de pies a cabeza. Y por lo regular también, no solamente se limita a bañarse, sino que también se bebe el agua. y hasta busca granos ahí en el lodo. A veces aparece algo de comer. Estos ojos lo han visto. Le encanta buscar comida en el lodo. Tienen un hocico preparado para eso. Para escarbar en el lodo y buscar comida ahí. Y se come lo que aparezca, los gusanos. Lo que aparezca ahí se va. Todo se lo come. La puerca lavada vuelve a su lodo. ¿Qué hay en la iglesia muchas veces? Bueno, puercas lavadas. Pero también Pedro dice, habla ahí de perros que vuelven a su vómito. ¿Usted no lo ha visto en su casa? ¿Usted no tenía perro? Vamos a dejarlo ahí, hermano. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, eso es así, mis hermanos. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Es para eso que no hay condenación. Quienes están unidos. Dice un comentarista, por consiguiente, sería injusto que Dios dé algún tipo de castigo eterno a los que son creyentes, ya que no queda ninguna condenación para ellos, porque toda la pena de sus pecados ha quedado pagada. Y esa es la base de nuestra seguridad. Nuestros pecados, nuestra cuenta, nuestra pena ha sido pagada. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario, cuando Cristo murió en lugar de nosotros, por nosotros, para reemplazarnos a nosotros. Luego en Romanos 8:30 dice el autor, Pablo recalca la clara conexión entre los propósitos eternos de Dios en la predestinación y su realización de esos propósitos en la vida, en la experiencia de los creyentes. Junto con su realización final de esos propósitos al glorificar y dar cuerpos finales de resurrección a los que Él ha traído en unión con Cristo. Romanos dice, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Y eso es una cadena que le llaman la cadena de oro de la redención. Dice el autor, aquí Pablo ve el suceso futuro de la glorificación como certeza tal en el propósito firme de Dios, que puede hablar del mismo como si ya estuviese realizado. Por eso el apóstol aquí habla siempre en pasado. En un lenguaje donde él conjuga el modo indicativo en tiempo pasado. Por eso, él dice, a los que predestinó, ese acento puntualiza el pasado, también los llamó, ese acento puntualiza el pasado, a los que llamó, también los justificó, otra vez, se puntualiza el modo indicativo en tiempo pasado, a los que justificó, a estos también glorificó. Otra vez se puntualiza el modo indicativo en tiempo pasado. Y eso es interesante, mis amados, de suprema importancia para nosotros. Porque en la cuenta de Dios, no es que seremos glorificados, es que ya estamos glorificados. No es que seremos cuando Jesús venga, es que ya en la contabilidad de Dios, ya estamos glorificados. La obra completa de la salvación ya se llevó a cabo. La obra completa de la salvación ya se llevó a cabo. Esa obra comenzó con la predestinación antes de la fundación del mundo y se consumó con la glorificación de nuestros cuerpos. Y eso es un hecho ya realizado en los propósitos de Dios para nosotros. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo realmente maravilloso. Otra evidencia que nos muestra que los creyentes perseveraremos hasta el final viene dada por lo que la Biblia llama el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo, con el cual Dios nos identifica como una propiedad que le pertenece a Él, como una propiedad suya, que nos identifica como parte de su propiedad. Es lo que Pablo nos enseña en Efesios 1, desde el 14. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Qué hemos sido nosotros? Sellados. ¿Cuál fue el sello que nos pusieron en qué consistía ese sello? Ese sello consistía en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sello es una palabra que describe, en este contexto, la garantía de Dios, mediante la cual Él nos asegura que recibiremos la herencia prometida. ¿Para qué somos sellados? Somos sellados porque a través de ello Dios nos garantiza que recibiremos todo lo que Él ha prometido. La palabra, y es interesante aquí, la palabra arras, que aparece también en ese pasaje, es una palabra interesante. Aparece en la Reina Valera. En este pasaje, la palabra arras es el griego arrabón. Es un término legal y comercial que quiere decir primer pago, depósito, cuota de entrada, promesa, arrabón, arras. Se nos entregó el primer pago. Se nos entregó un depósito, una cuota de entrada, una promesa, mediante la cual Dios se compromete a completar la obra que inició en nosotros. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo, como un sello que asegura lo que Dios ha prometido. Dice un autor, cuando Dios puso en nosotros el Espíritu Santo, se comprometió a darnos todas las bendiciones adicionales a la vida eterna y una gran recompensa en el cielo con Él. Por eso Pablo puede decir que el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, Efesios 1:14. Todos los que tienen el Espíritu Santo en ellos, todos los que han nacido verdaderamente de nuevo, tienen la garantía y promesa inmutable de Dios de que la herencia de la vida eterna en el cielo, con toda certeza, será suya. La propia fidelidad de Dios está comprometida con hacerlo así. Termina la cita. Y estoy enteramente de acuerdo con lo que ese autor ahí está asegurando. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es un primer pago, es un depósito, es una cuota de entrada, una promesa de que Dios hará fiel y cabalmente para nosotros todo lo que Él ha prometido. Naturalmente, ¿cuál es el fin de esas arras? ¿Cuál es el fin? Darnos seguridad. Cuando usted quiere un artículo, y usted no tiene todos los cuartos juntos para usted pagarlo, ¿qué usted hace? Usted tiene que dar un 10%. Bueno, yo te lo dejo, dice el dueño, pero tienes que darme un avance. Tienes que darme una cuota mínima para yo apartarlo para ti y no negociarlo con otra persona. Y no vendérselo a otro, sino para guardártelo a ti. Para que tú vengas a ser el dueño de esa alhaja, de esa casa o lo que sea. Entonces, esa es la misma expresión o la misma acción que Dios ha hecho con nosotros cuando nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la seguridad y garantía de que finalmente nuestro cuerpo será glorificado y entraremos a Canaán la celestial para gozar de los bienes espirituales por siempre y para siempre. ¿Qué nos garantiza que eso será así? El Espíritu Santo. Ese es el depósito inicial que Dios ha hecho. Y ese depósito inicial nos asegura que el pago completo será realizado, será llevado a cabo al pie de la letra. Todos los eventos que Dios anuncia sucederán al pie de la letra, para nuestro beneficio personal, para que recibamos todo lo que Dios ha prometido en la salvación. Eso es lo que nos asegura ese primer pago, ese depósito, esa cuota de entrada que Dios ha hecho para nosotros al darnos su Santo Espíritu. Mis amados hermanos, esto es lo que nos garantiza a nosotros la seguridad de la salvación. Es la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. No es nuestra voluntad férrea de hierro que tenemos. No. Es la gracia de Dios poniendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, someternos a Cristo y obedecerle en sus mandamientos. Que Dios nos ayude a entender esta doctrina, a creerla y a vivirla para la gloria de Dios y nuestro consuelo aquí en la tierra. ¿Qué me consuela cuando yo peco y caigo en pecados que desagradan a Dios? ¿Qué me consuela? Mi capacidad para yo levantarme del piso. No me consuela el hecho de que el Señor, que agarró a Pedro cuando se iba a hundir en las embravecidas aguas del mar, por donde iba caminando, que ese Señor está ahí. Y a Él le puedo clamar diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que me hundo. Y ahí está el brazo misericordioso del Señor para agarrarnos por los moños cuando ya tenemos el agua aquí y sacarnos para montarnos en sus hombros. Imagino que el Señor se mantuvo con Pedro agarrado ahí hasta que salió para afuera, porque si lo suelta en ese trecho de agua que le faltaba, se hunde y se ahoga. pero bendito es el Señor. Ahí estaban los brazos misericordiosos y poderosos del Señor Jesucristo para no solamente sacarlo del agua, sino para sacarlo fuera ya, a tierra firme, donde estaba libre de peligros de ahogamiento. ¿Cuántas veces no me he experimentado eso mismo? A punto de zozobrar, ahogados, hemos clamado y hemos aquí, alabando el nombre del Señor. Padre, te damos gracias ahora por tu palabra que hemos estudiado. Te rogamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo, que nos ha sido dado como arras, nos siga dando esa firmeza y seguridad en la que tú nos da cada día la gracia necesaria para perseverar en nuestra fe, en tus promesas, en nuestra obediencia a tus mandamientos y en nuestra lucha contra el pecado, el mundo y el diablo. Gracias te damos por habernos sostenido hasta el día de hoy. Concédenos ver que nuestros días terminen caminando de la mano con el Señor Jesucristo, según tú lo has prometido. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.